garantías y el fin constitucional. Prohibieron todas las ciencias, excepto la militar. Prohibiendo el derecho a queja, prohibieron el preguntar. Hoy te sugiero.
Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que nos están viendo en este momento. Mi nombre es Stephanie Romero y bueno, hoy venimos nuevamente recargados con una nueva misión de esto que es Voces Divergentes. Compañeros, ¿ustedes cómo están por allá? Andrés, ¿tú cómo estás?
Muy bien, gracias por todo, Stephanie. Para un gran saludo a todos nuestros oyentes, reiterándole la importancia de que se sigan cuidando en esta cuarentena a causa pues del COVID-19. No podemos desfallecer, este es un programa también delicado para que pronto entendamos un poco de todo lo que está pasando. Y nada, un gran saludo a todas las personas que nos ven y nos escuchan también. Y bueno, ¿cómo estás? Cuéntanos, Ana.
Estoy muy bien, espero que ustedes estén cuidando muchísimo, también las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. En verdad esperamos pronto poderlos ya estar escuchando y que ustedes nos estén ahí sintonizando desde una cabina de radio, pero en verdad el mensaje y el programa va netamente dedicado a que ustedes se cuiden y se protejan.
Así es, compañeros, hoy para las personas que nos están viendo y que nos están escuchando tenemos una emisión muy especial, porque hoy tenemos un gran invitado que yo creo que es de esos héroes por ahí anónimos, pero que en realidad están sirviendo mucho en esta contingencia que está atravesando la ciudad y el país. Pero bueno, por lo pronto empecemos. Ana, ¿tú qué nos traes?
Bueno, el día de hoy yo les tengo una noticia corta, pero contundente, como dirían por ahí. Resulta que en días anteriores salió la alcaldesa con una nueva propuesta para garantizar la seguridad alimentaria por localidades y pues los barrios más vulnerables. No es que esos mercaditos y esa plata se vaya a dirigir para la zona norte, Usaquén y por esas localidades. Les comento un poco que esta decisión salió por el nuevo aislamiento preventivo, que más adelante estaremos hablando de eso, que se empezó a implementar desde el pasado 13 de julio. ¿En qué se basa esto? En una transferencia de aproximadamente de 240 mil pesos por familia para contribuirlos, obviamente, con las necesidades alimentarias que cada familia tenga. Lo que se busca con esto es ayudar aproximadamente a 550 mil familias de diferentes zonas de la ciudad de Bogotá. ¿Cómo se hace? Muchas personas han estado como un poco nerviosas por el escándalo que también tuvimos de la registraduría hace algunos cuantos meses, por lo cual la alcaldesa salió a aclarar que las personas que quieran otorgar y acceder a este beneficio tienen que registrarse por medio de una base de datos del distrito llamada Bogotá Cuidadora. Por medio de esto, se obviamente llenan, obviamente diligencia en el formulario, y podrán acceder a este beneficio. Las personas que no se registren en este tiempo no podrán acceder. Entonces, también para aclarar que si no les llegan las ayudas, no es porque el gobierno no quiera, sino que de esta manera están manejándolo de una forma más controlada y organizada. No sé qué ustedes opinan, compañeros.
Bueno, a mí la verdad me parece una medida, bueno, como tú lo mencionaste, que más adelante vamos a estar hablando un poco de qué se trata esta nueva medida de aislamiento estricto, obligatorio en la ciudad de Bogotá, pero hay que tener en cuenta también que hay que tener un puntaje menor de 30 puntos en el SISBEN para poder acceder a este tipo de ayudas. Entonces hay que tener claro que no todas las personas pueden acceder a este tipo de ayudas que está dando el distrito, y también hay que tener en cuenta otros aspectos, diría yo, que no todas las personas que tienen SISBEN superior al 30% quiere decir que estén bien económicamente, y de pronto de esa manera la alcaldía de Bogotá también tendría que tener otro plan de contingencia para esas personas que de alguna u otra manera pues no cuentan incluso con SISBEN y que necesitan la ayuda del gobierno, en este caso del gobierno distrital de la ciudad de Bogotá, para que uno, puedan tener el auxilio de los 200 mil pesos aproximadamente, o lo otro, que puedan acceder a los bonos canjeables por alimentos.
Correcto. A mí lo que me preocupa un poco, compañeros, y no sé ustedes, es que hay personas que no tienen acceso a internet, y recordemos que se registran por medio de plataformas, obviamente online. Entonces yo creería que el gobierno tiene que empezar a mirar más estas estrategias, porque localidades como Ciudad Bolívar, Fontibón, Kennedy, hay zonas que en verdad la gente no tiene internet. Tienen que mirar estrategias de la cual se vea de antemano esta ayuda que brinda el gobierno.
No, realmente yo creo que estas son unas muy buenas alternativas. De alguna otra forma, es una necesidad que ojalá se ayude a muchísimas personas que no pueden salir a trabajar. Ojalá pues de alguna otra forma haya la opción para ayudar a las demás personas, pero indiscutiblemente si de pronto a usted no le pueden llegar los 200,000 pesos, sí es importante que se cuide, principalmente por una razón, por su vida, no es por otra razón diferente, que se cuide de usted y de los suyos, porque exponerse a algo puede llegar a que se contagie. Y realmente hay muy pocas opciones ahorita para uno acceder a un adecuado sistema de salud, porque pues, como se han dado cuenta, las UCIs están ya a rebosar, no hay una persona más que llegue a alcanzar a tener un respirador, y son procedimientos muy difíciles, entonces sí hay que cuidarse. No, pues lastimosamente no estábamos preparados para esto y pues no hay la capacidad dentro de los hospitales para recibir a más personas. Entonces, por esa razón, sí hay que cuidarse.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Y bueno, dando continuidad a este tema de la contingencia del coronavirus que está atravesando la ciudad y el país, hoy tenemos con nosotros un invitado, el cual es Eduard Medina. Él es médico, uno de los tantos médicos que está trabajando y que está luchando en esta contingencia del COVID-19 en la ciudad de Bogotá, y que hoy nos acompaña para hablar un poco sobre estos casos que de alguna u otra manera han tenido mucha trascendencia en lo que va de este año del 2020. Eduard, primero que todo, agradecerte por haber aceptado nuestra invitación, y bueno, yo quiero que nos cuentes un poco cómo estás atravesando tú esta contingencia, siendo tu médico, cómo ves la situación, y de pronto en este tiempo que preventivo obligatorio, ¿qué has visto tú y qué de pronto recomendaciones les puedes dar a algunas personas para que tomen un poco más de conciencia sobre esta situación?
Hola a todos, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo la estamos pasando ahorita? La mayoría de los médicos estamos, como dice, coloquialmente apretando, porque lo que se viene es duro. No hay definitivamente ningún respeto por las normas que se están dando. La gente hace lo que quiere, eso es un libre albedrío impresionante. ¿Y qué recomendaciones? Hagan caso, o sea, no es difícil. No es difícil guardarse en la casa, no es difícil ponerse un bendito tapabocas bien, simplemente ser un poquito conscientes, pero pues bueno, ese es el país del Sagrado Corazón, aquí cada quien jala para su lado, entonces eso es completamente imposible.
Uh-huh. Eduard, en este momento, ¿tú en qué hospital estás trabajando? ¿Qué tal está la situación en el hospital donde en este momento estás trabajando tú?
Ok, bueno, yo estoy trabajando en el hospital Nuestra Señora de la Paz, que es un hospital psiquiátrico. Ahorita, después de un brote duro que hubo más de 120 personas contagiadas, entre los pacientes, los médicos generales, los psiquiatras, personal de enfermería, de logística, ya ahorita se superó completamente, bueno, no completamente, pero se superó de una manera bastante proporcionada, porque ya de 120 casos ahorita tenemos simplemente 6 positivos. En la unidad de aislamiento, pacientes, funcionarios, no hay positivos. Son pacientes que están asintomáticos, no tienen ahorita necesidad de ventilación, intubación, antibiótico intravenoso, no, son pacientes completamente asintomáticos y estables, y pues está muy, muy bien controlada la situación en el momento en la clínica.
Listo, Eduard. Yo quiero que de pronto recordemos un poco en cifras cómo va el país respecto a esta situación del coronavirus. Y es que a la fecha Colombia llega casi a los 160,000 casos de contagio de COVID-19, de los cuales casi 52,000 casos pertenecen a la ciudad de Bogotá. Y frente a esto, la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza de la alcaldesa Claudia López, ha determinado diferentes estrategias para que de alguna u otra manera no se extienda tanto la propagación del virus. Se ha hecho énfasis en el constante uso del tapabocas, como lo mencionó el médico Eduardo anteriormente, el lavado constante de las manos, salir de la casa solamente si es estrictamente necesario, y también se ha implementado otro tipo de medidas, como lo es el pico y género o es el pico y cédula, pero pues al parecer, evidentemente, no todas las medidas que se han tomado han tenido buen fruto en Bogotá. Desde tu perspectiva como médico, y a pesar de todo lo que hemos visto en este tiempo en las noticias, Eduard, a mí sí me gustaría que de pronto a través de este espacio le dijeras a las personas qué beneficio tiene el real uso del tapabocas, porque vemos que efectivamente muchas personas lo usan, pero no lo usan correctamente.
Bueno, este virus es claro que se transmite por un vehículo. ¿Cuál es el vehículo de transmisión? Las microgotas, las micropartículas que tenemos al respirar, al hablar. ¿Qué es lo y además del distanciamiento, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? Si yo tengo mi tapabocas puesto y hablo a un metro de distancia con otra persona que tiene su tapabocas puesto, independientemente de que uno tenga coronavirus y el otro no, el riesgo de contagio es muy, muy bajo. Es muy bajo. Incrementa un poco más el riesgo si uno de los dos usa el tapabocas, pero incrementa aún más el riesgo si alguno de los dos es positivo y no usa el tapabocas. Y ni mencionar de los que no usan tapabocas y están hablando así frente a frente. No lo están sintiendo como directamente las gotas en la cara, no se están viendo las gotas. Eso es completamente imperceptible. El virus se va desplazando poco a poco por las microgotas. Desde que entre por la vía aérea, ya sea por la boca o por la nariz, ya no hay marcha atrás.
Ok, Eduard, una de las preguntas que más de una persona se ha planteado en este tiempo es, ok, hay veces que la gente tiene que salir, bien sea por trabajo, porque tiene que comprar productos alimenticios. ¿Cuáles son los verdaderos cuidados que uno tiene que tener cuando retoma, pues obviamente, llegar al hogar?
Mira, lo principal es tener unos zapatos de salir. Tener unos zapatos únicos y exclusivamente que sean de salir. No usar el resto de zapatos que estén afuera. Tú vas con tu tapabocas, incluso he visto gente que usa guantes, haces algo y te lavas perfectamente las manos, listo, perfecto. Lo que hay que hacer es que, bueno, tú vas, haces tus diligencias, dejar los zapatos en la parte de afuera de la casa, o no sé, establecer una caneca o una caja de cartón que sea para depositar zapatos. Inmediatamente, lo primero que hay que hacer es lavarse las manos. Lavarse las manos con los 5 pasos recomendados, los 20 segundos recomendados por la OMS. Lo más importante, el lavado de manos y dejar el calzado afuera. No es el hecho de que como yo salí ya me impregné de virus de afuera y mi ropa se... No, falso. Recuerden el vehículo de transmisión de la saliva y las manos. Es muy importante el lavado de manos y dejar el calzado afuera. Es lo principal que hay que hacer antes de entrar a la casa.
Ok, gracias.
Bueno, yo te tengo una pregunta. Relacionada pues a tu profesión, ¿cómo ha estado todo el tema en el lugar donde vives, pues ante el tema de la discriminación? ¿Cómo pues la ha tomado la comunidad? Para que nos cuentes un poco.
Ok, bueno, pues inicialmente yo vivía con mis papás. Después de que inició esto, una pandemia, porque creo que nadie dimensionaba lo que era el término pandemia, yo tan pronto vi esto, supuse o sentí que esto se iba a descontrolar. Entonces dije, no, yo me voy de mi casa, porque es que yo tengo, o sea, yo comparto con mis papás la cocina, la sala, la loza, la ducha. Entonces dije, no, me da mucho miedo, además que mis papás pues suben del quinto piso, yo me sentía literalmente un riesgo en la casa. Me fui a vivir con una amiga que ahorita estamos viviendo en Chapinero. Los primeros días, las primeras semanas normal, chévere. Cuando ya recibimos una nota como al mes, más o menos, de estar viviendo acá, recibimos una nota de los vecinos donde nos decían que nos fuéramos del edificio, que porque representábamos un riesgo para la población de tercera edad, para los niños. ¿Cómo fue que pusieron en esa nota que hiciéramos honor a nuestro juramento hipocrático y protegiéramos a los demás? Entonces nos pedían que nos fuéramos de la torre. Entonces eso fue un cuento de un fin de semana, eso se regó por redes sociales, hubo cubrimiento de noticias, nos acompañó la policía. Pero pues no, nunca pasó nada. Tampoco hubo culpables, pero pues no volvió a pasar nada más.
Ok. Yo quiero que recordemos, Eduard, ya que nos mencionabas incluso que tú en este momento vives en Chapinero, recordar que Chapinero es una de las localidades que en este momento se encuentra en el aislamiento estricto obligatorio dentro de lo que decretó la Alcaldía de Bogotá, que lo que hace es que determinadas localidades se vayan a esta cuarentena estricta por 14 días y que luego dentro de otros 14 días se vayan otras cuantas localidades. Dentro de esas localidades hay 5 que efectivamente no están dentro de este decreto, pero según lo menciona la alcaldía es porque uno, no cuentan con muchísimos habitantes y lo otro es porque tampoco tienen muchos contagiados en estas localidades. Hace aproximadamente unos días, 14 gremios de médicos y de doctores mencionaban la importancia de que toda la ciudad se fuera a cuarentena y que se cerrara totalmente. En este caso, yo te pregunto a ti, Eduard, ¿tú qué crees al respecto? ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con esta medida de la alcaldesa Claudia López de poner en cuarentena a determinadas localidades por determinado tiempo? ¿Eso podría funcionar realmente para evitar la propagación del virus?
Pues es que es difícil que funcione por localidades, porque perfectamente, digamos, una persona que esté en cuarentena en Kennedy y esté bajo las 43 excepciones y tenga que trabajar en Chapinero, hay traspaso, o sea, ¿y qué tal que esa persona sea asintomática? Y no sé, es asintomática en Kennedy y habló con 2-3 personas en Chapinero, con 2 personas que haya hablado de Chapinero, sin tapabocas, como lo hace todo el mundo, ya, ahí quedó la cuarentena de Chapinero. Entonces es muy, es que es difícil, la cuarentena tendría que ser general para todas las localidades, para todas, en Bogotá, mejor dicho, una cuarentena total en Bogotá. Pero es que es difícil, acá tenemos claro que o se salva la economía o se salvan vidas, pero las dos no se pueden salvar.
Recordemos, Eduard, sí, como lo estás mencionando, que de pronto se está haciendo como un cerco epidemiológico, como lo está llamando también la Alcaldía de Bogotá. Y dentro de esta petición de los médicos, ellos hicieron énfasis en que en verdad se necesita una cuarentena obligatoria estricta de toda la ciudad, pero también debido a la baja capacidad de las camas UCI que hay en la ciudad. ¿En algún momento en el hospital donde tú estás trabajando, ustedes atravesaron alguna contingencia debido a la falta de estas camas?
Pues como tal, en la clínica no hubo tanta contingencia. Bueno, la única contingencia que sí hubo fue que no se pudieron recibir más pacientes tanto de urgencias como de remisiones, porque el hospital estaba inundado de COVID. Entonces nos dijimos, si comenzamos a admitir gente, esto se va a agrandar y se va a agrandar y se va a agrandar y nunca vamos a controlar esto. Entonces, ¿qué tocó hacer? Cerrar urgencias, cerrar consulta externa, cerrar traslados, cerrar como los programas de hospitalía, unos programas que son para pacientes de ciertas circunstancias, pero ya todo eso tocó cerrarlo mientras se solucionaba la contingencia internamente. Ya al día de hoy, ya poco a poco se han abierto ciertos sectores del hospital, ya con el control del virus internamente, cosa que estamos lejos aquí en Bogotá.
Perfecto. A mí me gustaría hacerte otra pregunta, Eduard. En tu posición como médico, ¿cuánto creerías que es considerable que se tome la cuarentena y si consideras que se tiene que hacer a nivel ciudades paulatinamente o a nivel nacional?
Tendría que ser a nivel nacional, la verdad. A nivel nacional, porque mira lo que está pasando en la costa atlántica. O sea, hay un desorden impresionante. De nada sirve. Listo, quedó controlado Bogotá, quedó controlado Medellín. Si, por ejemplo, no sé, en Cali, que es otra ciudad principal, en Barranquilla, hay un brote impresionante. Va a seguir, pues, la migración de personas entre ciudades, entre pueblos. Entonces, no sirve de nada controlar una parte del país cuando otra parte completamente grande o más grande que Bogotá está fuera de control. Entonces, si ahí tiene que haber cuarentena, tiene que haber una cuarentena general, o sea, nacional.
Perfecto. ¿Y por cuánto tiempo?
Eso te iba a decir. ¿Por cuánto tiempo? Bueno, lo normal es que las cuarentenas en la incubación del virus esté más o menos entre unos 7 y los 15 días en promedio, aproximémoslo, que es lo que se manda casi siempre en los virus. Pero ¿cuál es el problema? Hay una cosa que yo vi en los pacientes hospitalizados: se tomaba la primera prueba, se dejaban en aislamiento, se tomaba la segunda prueba, positivo, se dejaban en aislamiento, se tomaba la tercera prueba, positivo, otra vez en aislamiento. Tuve un paciente que tuvo 8 pruebas positivas, ya la novena salió negativa. Ya no sabíamos qué más hacer con ese paciente porque era completamente asintomático. No le dolía una muela, no tenía cero fiebre, cero dolor de garganta, todos dificultad para respirar, absolutamente nada. Pero tuvo 9 pruebas positivas. ¿Eso qué quiso decir? Que él estuvo más o menos como casi un mes y medio en el cuarto, aislado. Entonces eso es muy difícil cuantificar cuánto tenga que estar el país encerrado. No puede ser más de un mes porque pues todos, o sea, el impacto económico fue grande. Pero pues es muy difícil saber eso, y más acá en este tercer mundo que no estamos preparados para ninguna contingencia a nivel sanitario.
Yo tengo otra pregunta. Bueno, de acuerdo como a tu experiencia, ¿tú crees que en algún momento esas personas que ya dejaron de salir positivo en esas pruebas del COVID puedan llegar nuevamente a tener COVID?
En teoría no. En teoría no, por la memoria inmunológica. Pero ya estamos viendo, por ejemplo, las publicaciones que se hicieron de un rebrote en Wuhan, un rebrote en Pekín, donde pacientes que habían dado negativos volvieron a positivizarse. Entonces eso es algo que toca mirar, cómo está la memoria inmunológica, cómo es el comportamiento de ese virus, porque pues es una cosa que lleva 6 meses a nivel mundial, yo creo que antes. Pero pues faltan muchas investigaciones. Entonces es difícil saber si un paciente llega a negativo, que esté negativo, vuelva a positivizarse. La única es, sonará un poco, no sé, inhumano, pero experimentar. Es la única forma de saber si efectivamente un paciente que sea completamente negativo puede volver a reinfectarse.
Ok, Eduardo, yo quiero que para finalizar o antes de finalizar esta sección contigo, recordemos que los médicos en esta petición que le hicieron a la alcaldesa Claudia López también le solicitaron que en medio de esta contingencia, si ella de pronto garantizaba la cuarentena estricta obligatoria para toda la ciudad, que se le garantizara también a las personas una renta básica, se les garantizara un subsidio, que también se les garantizara comida, ya sea canjeable o comida en físico, para las personas más vulnerables de la ciudad de Bogotá. Entonces, antes de irnos, a mí me gustaría, Eduardo, que por favor le dejaras un mensaje a estas personas que probablemente en este momento nos están viendo y que nos están escuchando, para que tomen conciencia de esto que está pasando realmente en el país y en la ciudad, que efectivamente está afectando a todos.
Bueno, pues el mensaje, más de los miles de mensajes que se les ha dado, es primero, antes de encerrarnos, siempre sería muy bueno tener algo que nadie tiene aquí, que es empatía. Digamos, muchos nos podemos guardar por un mes, 2 meses. Hay gente que no puede guardarse 2 días, porque hay familias enteras que viven de hacer 50 mil pesos diarios. Tal vez es difícil tener la fe en un gobierno que pues, ha hecho muchas promesas que pues son difíciles de cumplir. O sea, garantizarle a 1.500 personas un sustento de para un mes mercado es completamente difícil. Es imposible, porque acá Bogotá, ¿de dónde va a sacar tanta plata? Porque estamos, desde que tenemos un sistema de salud quebrado, ¿de dónde vamos a sacar plata para suplir otras necesidades? Es imposible. De pronto, si tuviéramos esa poquito de empatía, se podría sobrellevar la cosa. De tal vez no donar plata. Lo que ahorita necesitamos es que, no sé, que por ejemplo unas localidades que sean, sonar un poco socialista, pero una de las localidades que sean estrato 6, estrato 5, que se pudiera reunir muchísimos mercados y poder llevar a las zonas verdaderamente vulnerables, sería una contingencia genial. Sería genial porque, pues, sí, listo, enciérrenos que la gente no va a pasar hambre. Pero recordemos que aquí es primero yo, segundo yo y tercero yo. Nadie va a hacer eso. Entonces, definitivamente, la principal población que se va a afectar por esto es la población vulnerable, porque nadie piensa en ellos. Y si esto nos van a encerrar, obviamente ellos no van a obedecer esto porque es que tienen que comer, tienen que pagar servicios, cosa que no me acuerdo si fue lo que dijeron, que nos iban a cobrar servicios durante la cuarentena. De hecho, hasta que llegaron más caros. Entonces es algo que simplemente están pensando guardar, 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 pero bueno, y el bienestar social, no económico, el bienestar social de las personas que nos sacamos ahorita, encerrarnos y listo, nos mandaron 260 ventiladores. Ok, pero es que una UCI no es un ventilador, una UCI es el equipo de bomba, el equipo de monitorización, el médico encargado, la jefe de enfermería encargada. Entonces se están vendiendo una idea falsa de que al encerrarnos se va a proyectar más el sistema hospitalario. No. Si nos van a encerrar, primero preocúpense por la población vulnerable. Segundo, comiencen a ampliar la red hospitalaria. Y tercero, ahí sí tomar medidas, pero de lo contrario, encerrarnos sin pensar en la población vulnerable es algo muy, muy inhumano.
Bueno, como última pregunta, me gustaría saber tu opinión referente a si crees que la cuarentena estricta que se instauró en el mes de marzo se tomó de manera apresurada y, pues digamos, la hicieron antes de tiempo. ¿Crees que este es el momento para haberla instaurado y no haberla instaurado en marzo?
Pues es que hay algo muy curioso que fue que en la cuarentena de marzo no fue, o sea, la idea de la cuarentena de marzo no fue para evitar el pico. Supuestamente la idea de la cuarentena de marzo era para ampliar la red hospitalaria. Pero acá lo hicieron todo al revés. En todos los otros países que se afrontó la pandemia y la pandemia, perdón, hubo una pequeña reapertura al inicio. Tan pronto llegó el pico, ¡pum!, se cerraron. O sea, se reabastecieron bien al inicio para que en el pico se pudieran encerrar. Aquí hicimos al revés. Nos encerramos cuando esto estaba iniciando y ahorita que hay pico, ¡pum!, día sin IVA. Entonces, no. Sí. No sé cómo serán los asesores de los dirigentes, pero no. Mal, pésimo.
Esto es un descontrol. Pero sí, Eduard, digamos que respecto a todo lo que mencionas, tienes total razón, y más teniendo en cuenta que eres médico y que eres como una de las primeras partes que está ahí al frente, teniendo esta contingencia y ayudándonos de alguna u otra manera como a contrarrestarla. Pero entonces, antes de irnos, Eduard, agradecerte muchísimas gracias por haber estado en esta emisión de Voces Divergentes. Esperamos que ojalá puedas volver en una próxima emisión cuando ojalá ya todo esto haya pasado y nos podamos ver en una cabina de radio. Entonces, de antemano agradecerte mucho por estar en esta emisión.
A todos muchísimas gracias. Cuídense mucho, muchachos. Tapabocas, lavado de manos, distanciamiento. Y para en general a todos, recuerden por favor siempre tratar de pensar en el otro.
Listo, muchísimas gracias, Eduardo.
Bueno, muchachos, que estén muy bien. Gracias por todo. Chao.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Bueno, en la efeméride del día de hoy, estamos recordando que hace un año ya, el pasado más o menos 7 de julio, se dio un gran salvamento de voto en la Corte Suprema de Justicia, en la cual pues primero se rechazó pues la demanda que presentó un ciudadano, en la cual se solicitaba que se hiciera una investigación más a profundidad hacia el fiscal en ese momento, Néstor Humberto Martínez, a raíz pues de todo lo que había ocurrido en la contratación de Odebrecht con la Ruta del Sol 2, teniendo en cuenta pues que él hizo parte y fue asesor como abogado en dicho contrato a través pues de Carlos Sarmiento Angulo, en la firma pues de todo el trabajo que se tenía y los diseños y la planeación y la construcción de la Ruta del Sol 2. Un salvamento de voto, un magistrado que no estuvo de acuerdo con esa decisión, que lo que sí realmente debería hacerse es una investigación. Los otros magistrados pues votaron negativa a la demanda y no presentaron pues que se diera una investigación. Lo curioso al dato del día de hoy es que ha pasado un año y realmente no ha avanzado el proceso con Odebrecht. Parece que hay un pacto a nivel de cada una de las personas que hicieron parte de esta contratación, y pues que adicionalmente en el caso de la fiscalía al día de hoy, pues, y en especial del exfiscal Néstor Humberto Martínez, no se realizó ninguna investigación. No significa que la investigación diga que es culpable o que tuvo una estuve muy involucrado. Lo importante es que la investigación nos permitiría a la ciudadanía el día de hoy a ver qué está pasando. No sé ustedes qué opinen pues al respecto.
Yo en este caso, y yo creo que es una muy buena efeméride para en esta actualidad que está atravesando Colombia, donde no solamente vivimos el tema del coronavirus, sino que también de pronto el fiscal Barbosa, que es el fiscal actual, se ha venido como envuelto en diferentes escándalos respecto a los viajes que ha tenido en medio de esta cuarentena. Entonces, yo creería también propicio que respecto a esta efeméride que anteriormente mencionamos que se trata sobre investigaciones, ¿por qué no investigar también al fiscal Barbosa, que de alguna u otra manera está violentando y está pasando por encima de la cuarentena? No sé, de pronto, Ana, ¿tú qué opinas por allá?
Bueno, no sé, analizando un poco, yo también creería que se evidencia que de pronto el hecho de que un ciudadano coloque una denuncia sí puede marcar la diferencia. Muchas veces los ciudadanos solamente se resignan y es, ah, no, eso no hace nada. ¿Eso para qué? ¿Para qué? Uh-huh. Tenemos un claro ejemplo. Mejor todos tomar ese voto, decir vamos a denunciar, vamos a hacer justicia y nos estamos dejando a un lado esa jocosidad de quejarnos por todo lo que está pasando en el entorno. Entonces, hay cambio si nosotros empezamos a ejercer.
Totalmente.
Bueno, y yo como un dato de más, anexando y como lo explicaba sin duda alguna nuestra compañera, es importante que se tenga en cuenta las críticas que se le han hecho al actual fiscal. El primero pues llegó a este cargo como fiscal prometiendo que sin duda alguna no iba a tener una visión política dentro de la fiscalía, que sería una fiscalía muy imparcial, pero lastimosamente hay altas críticas de los mismos funcionarios que están dentro de la fiscalía. Y esto se ha visto reflejado porque ha hecho dos indagaciones en contra de unas visiones políticas. La primera le hizo una indagación a Petro por una supuesta financiación en todo el tema de la en la campaña en la cual lo apoyaron supuestamente unos medios económicos por parte de unos mineros. Y adicionalmente, le abrió una indagación a Claudia López cuando pues, se vio que de pronto violentó un poco la cuarentena. Yo creo que sí es importante que de pronto nos centremos hoy como fiscalía en que hay que echarle un poquito el ojo y hay que hacer un llamado también es a todo lo que está pasando con la contratación. Lo hemos venido hablando en varios programas, pero acá ha pasado algo muy curioso, que es que por esta cuestión de la cuarentena, los documentos la contrataron, no viendo a las de visión pública, no se están subiendo a las páginas para que la gente haga la veeduría. Nosotros como ciudadanos no podemos hacer veeduría porque todos los procesos de contratación, con la excusa lastimosamente de todo lo de la cuarentena, no se están subiendo. Sí se está gastando la plata y sí están saliendo de alguna otra forma, y es de contratación, pero no se está pudiendo hacer veeduría. Y el fiscal, que debería hacer también la veeduría y ese eje de control, no está exigiendo. Entonces yo creo que eso sí es algo en lo que se debe centrar la fiscalía, y sin duda alguna, si de pronto hay implicados, también que hagan parte de la investigación. Nos pasó hace un año, ojalá que en próximas opiniones se pueda hacer la investigación. Ese es el dato que tenía para ustedes. No sé si tengan otra opinión de cierto.
No, Andrés, yo creo que queda totalmente claro lo que nos estás diciendo, y yo creo que el llamado final en esta efeméride es la invitación a que los ciudadanos también hagan veeduría de los procesos, de cualquier proceso político que se presente en el país, porque si bien es cierto, pues nosotros estamos poniendo a estas personas, a estos dirigentes, a que de alguna u otra manera manejen los recursos que evidentemente son del pueblo.
Los irreverentes. Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
Bueno, y en el top número 5 del día de hoy tenemos a Santiago Moure, quien en Twitter es @MamerMoure, quien es actor y presentador, y tuiteó lo siguiente: el errático manejo que los gobernantes han hecho de la pandemia permite que por primera vez Colombia esté sintonizada con el resto del mundo. En el robo de las ayudas, en eso seguimos solos, a la vanguardia. Solo le faltó de pronto, yo le añadiría ahí, fuimos los primeros en eso.
Sí, sí, totalmente. Yo quiero recordarles a ustedes, compañeros, y a las personas que nos ven, probablemente, no sé si de pronto Santiago se estaba refiriendo a eso, pero en esta semana que pasó fuimos como tendencia mundial, diría yo, en el The New York Times, debido a un artículo que sacó este periódico, por toda la crisis sanitaria que está atravesando Colombia, pero más que la crisis es la desigualdad que no nos deja por ningún lado. Entonces, triste.
Número 4.
Bueno, y en el top número 4 tenemos a Gabriel de las Casas E, quien en Twitter aparece como @GaboDeLasCasas, quien es presentador y periodista, y tuiteó lo siguiente: viene puente, y el fiscal lo sabe. No sabemos efectivamente si el fiscal ya estará haciendo maletas. Hace unos días fue San Andrés, hoy no sabemos, ojalá no sea Panaca, ¿no?
Pero que ojalá no siga sacando la misma cosa, que se fue a mirar cómo estaba la situación allá. Dios mío. O si no, mejor, yo quiero ser fiscal.
Yo creo que en este momento como que todos queremos eso. Pero sí, evidentemente esperemos a ver si el fiscal evidentemente ya sabe que... Yo creo que ya sabe que es puente. Todos sabemos que es puente, pero esperemos a ver para dónde coge este puentecito del 20 de julio.
Yo quiero añadir una cosa. Ojalá que en verdad... Y si alguien está viendo y es funcionario público, o así no sea funcionario público, en verdad pues de que demos un poco de ejemplo y busquemos planes sanos en la casa. Yo creo que un puente festivo no puede, se la puede pasar jugando así sea parques.
Número 3.
Y en este top número 3 tenemos a Armando Benedetti. Él es @AABenedetti con doble T, quien es senador de la República y trinó lo siguiente: la oración es un acto interior y en solitario, no necesariamente en compañía de centenares para contagiarse. Los templos que hoy dicen que necesitan a sus fieles es solo por diezmo. ¿Ustedes qué opinan, compañeros?
Pues no sé, la Biblia dice: levanta una roca y me encontrarás. Y ta, 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 no sé, yo siento que no es necesario ir a un lugar a uno dar dinero para merecerse el amor de Dios, no sé, a nivel personal.
Sí, sí, digamos que todas las religiones y todas las opciones de religión habidas y por haber son totalmente respetables, pero no hay que pasar por encima de la contingencia. Sabemos que las iglesias, al igual que los bares, también son focos de contagio por la cantidad de gente que pueda llegar a aglomerarse. Entonces, hay que tener en cuenta eso también, ¿no? Andrés, ¿tú qué opinas?
Yo creo que es importante que la gente haga como una retrospección. Si realmente este año nos toca quedarnos guardaditos en la casa y su merced debe pensar en sus actos, debe ojalá toda su vida y pensar en que debe ser una muy buena persona cuando va a salir, pues que empiece por cuidarse. Realmente orar lo puede hacer desde su casa y nada, el ejemplo de vida es uno mismo y Dios está con uno y debe uno cuidarse. Y es lo mejor, lo más valioso es cuidar la vida de uno y de los demás. Ese sería el mensaje más propicio de cualquier religión, de cuidarse.
Número 2.
En este top número 2 tenemos a René Jiménez. Él aparece en Twitter como @elrenéjiménez y es un humorista bogotano político que trinó lo siguiente: Fajardo está más inflado que el precio del dólar al inicio de las cuarentenas. Recordemos, compañeros, y para las personas que nos están viendo, yo creería de pronto que este trino se dio debido a las últimas encuestas donde mencionan que aparentemente Fajardo subió en posición de positivismo y que algunos otros alcaldes como que bajaron. Pero pues no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que Fajardo en realidad sí subió o esas encuestas están infladas, como dice el René Jiménez?
Bueno, yo no le voy a hacer campaña política a nadie todavía, pero yo sí quiero dejar este comentario. Yo creería que cuando salió Federico Gutiérrez hace poco en un medio televisivo, tratando de buscar una alternativa y una línea política en la comunicación de ser diferenciador de los demás, le empezó a dar nuevamente cuña política a otras personas, o en este caso a Fajardo, por ejemplo, que no ha salido en medios y que si fue un candidato en las pasadas elecciones, yo creería que puede ser nuevamente un candidato en estas próximas. Esperemos cómo le va.
Sí.
Número 1.
Y en nuestro top número uno tenemos a Esteban Santos, él es @EstebanSantos10, es el hijo del expresidente Juan Manuel Santos y trinó lo siguiente. Sí, sí se cayó WhatsApp y no, no es culpa de mi papá. Recordemos que hace unos días WhatsApp tuvo una pequeña caída que yo creo que puso a más de uno a reiniciar sus celulares, me incluyo, pero esto también deja como que un poquito esa controversia de ¿será que de verdad a todo lo que está pasando en el país le echan la culpa a Juan Manuel Santos?
A mí lo más chistoso que se me hace a nivel político es que le echen la culpa a Santos, cuando la verdad es que Santos lo ha dicho, él no va a retomar las visiones políticas y va a salir a hacer política. Yo creo que los que se quieren asentar en el poder son otros. Y ya Santos como que ya no le importa, pero pues cada quien hace con sus argumentos lo que quiere.
Sí, totalmente, compañeros, ya. Esto es un hecho, o sea, hay que dejar como ese tema de la controversia política a un lado y de las divisiones también, ¿no? Es la invitación. Pero bueno, compañeros, antes de finalizar el programa del día de hoy, yo sí quiero, por favor, agradecerle a Eduard, que fue nuestro médico invitado el día de hoy, que se tomó el trabajo de estar con nosotros luego de un turno, mejor dicho, súper largo, según nos comentaba, detrás de cámaras por ahí. Pero entonces, a él y a todos los médicos que en este momento están ayudando a que de alguna u otra manera como que pare un poco esta contingencia y ayudando de todas las maneras posibles a todas las personas contagiadas y a los que no están contagiados, pero que también están sufriendo de otras cosas, agradecerle a él y a todos los médicos. Entonces, compañeros, a ustedes muchísimas gracias por estar en esta nueva emisión de Voces Divergentes. Hoy llegamos nuevamente recargaditos con muchísima buena energía. Entonces, a ustedes también gracias. Mi nombre es Stephanie Romero y bueno, quiero agradecerle también a nuestro máster que está por ahí controlándonos todo el tema del sonido y demás. Entonces, compañeros, muchísimas gracias. Andresito, gracias.
Ay, Stephanie, a ti muchas gracias, a todas las personas, a los oyentes, las personas que nos están viendo por el Facebook Live. Esperemos que este programa, como todo, sea de su agrado, para que pues sigan viendo. Retomamos con muchísima energía, siempre para llevarles una adecuada información a nivel político y social también, que es muy importante. Y nada, muchísimas gracias. Y Ana Milena, bueno, ¿qué tal el programa el día de hoy?
Estupendo. De hecho, agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, que nos están sintonizando. Obviamente, recuerden que pueden seguir nuestro contenido y el contenido también de la Universidad por Comunicación Social UVD. En general, agradecerle obviamente a nuestro invitado y no solamente a personal médico, sino también a fisioterapeutas, enfermeros y obviamente todo el personal que está de antemano luchando la día con día en cada uno de los hospitales. A las personas que nos están escuchando desde casa, síganse cuidando, sigan acatando las medidas que estaba dando el gobierno, porque de esta manera podremos salir pronto de esta y nos veremos muy pronto. Gracias, compañeros, por este hermoso programa, por este rato que pues hace que no nos sintamos tan lejos. Y esperamos volvernos a ver pronto con más noticias y más novedades de la política. Chao.
Así es, compañeros. Chao a todos. La invitación antes de irnos completamente, por favor, es a que se cuiden, a que en la medida de lo posible, si usted no tiene que salir de su casa, por favor, vea, así como está haciendo Andrés ahí, póngase, por favor, su tapabocas, cubra su nariz, cubra completamente su boca. Y nada, a todos muchísimas gracias y nos vemos en una próxima emisión de Voces Divergentes. Chao a todos.
Chao. Chao. Que se cuiden. Stay home.
Para mí, política es mentira.
Es poder, es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces Divergentes.
Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.